Gonzalo, no hace falta ninguna introducción. Tú dinos, ¿cómo te plantas frente a este veranillo desenfrenado?
Han sido unos días gloriosos, efectivamente. Incluso me inspiraron un meteorológico versito.
¿Pero es el veranillo de San Juan este, Gonzalo?
No, no. Es otro.
Es otro. Es otro.
Si quieres,
San Fermín.
Si quieres, lo relato.
Escuchamos.
Estamos atentos.
Lo trajo escrito, además.
No.
¿Por qué mirás el cuaderno?
No, porque eso es un reflejo condicionado que yo tengo antes de hablar.
Te escucho.
Confieso que hoy me alegro de anunciar un veranillo que rima con amarillo y también con aurinegro.
Muy bien, nos tenemos que poner de pie, ¿eh?
Bueno, sin comentarios.
O mucho comentario.
Presenta Santander, una filosofía encendida por más de 150 años.
Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa hoy, martes 15 de julio de 2008. Gonzalo Aurinegro Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Y meteorológico.
Muy bien.
Muy bien. Graciano Pajares, creo que también.
También muy bien.
Chocho de la vida. Fernando Rosenblatt, también, pero
con expectativas, ¿no?
Por otras razones.
Por otras razones, está bien que tengan algo para festejar. Es interesante. Esa es la revancha que da el fútbol, ¿no?
Fernando, como si los oyentes no saben, es hincha de Defensor. Algo hincha de.
Algo, sí.
¿Y venir?
Tuvo un
y
traspié,
bueno, yo no estoy muy contento hoy, pero bueno, en fin. En ese sentido, futbolísticamente hablando, ¿no?
¿Tuviste un problema el domingo?
Tuve algún problema el domingo.
Dos problemas.
No, uno solo. El otro fue un regalo del juez, ¿no?
Hablando de regalo del juez.
Si entramos en el tema de los regalos del juez, da para.
No, eso da para.
Vayamos a nuestra agenda de esta mañana. Empecemos por el lado político, porque este fin de semana se confirmó que en las próximas elecciones nacionales se presentará un partido que representará a la izquierda, digamos, radical. Así lo definió la Asamblea Nacional de Adherentes de la Asamblea Popular, un grupo liderado por el Movimiento 26 de Marzo e integrado también por el Partido Comunista Revolucionario y otros sectores y dirigentes de todo el país. En esta resolución del sábado, la Asamblea Popular asegura que asumirá la responsabilidad histórica de constituirse como la nueva opción política electoral que recupere las banderas y principios históricos de la izquierda, artiguista, antiimperialista, anticapitalista, comprometida con la liberación nacional y el socialismo y el internacionalismo proletario. Fernando Rosenblatt. Empieza usted.
Sí, a mí este tema me interesaba mucho conversarlo porque creo que es un proceso que se viene dando hace bastante tiempo, que personalmente he seguido también cómo se ha gestado este proceso. Lo primero que hay que decir es que el nombre Asamblea Popular es donde se enmarcaba, era el lugar de encuentro de muchas organizaciones. Y lo segundo es que qué interesante que en la política, que en el sistema político uruguayo todavía podamos institucionalizar los intereses y la búsqueda de representación de intereses a través de los partidos políticos, ¿no? Creo que esto es muy sano para la democracia. Eso creo que es lo primero que hay que señalar. Creo que es interesante este fenómeno y creo que era esperable, una vez que la izquierda llegara al gobierno, que surgiera alguna especie de rompimiento por la izquierda, digamos. Creo que es un fenómeno a seguir estudiando y a seguir viendo. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es cómo, a la vez que va apareciendo cada vez más el nombre Asamblea Popular, van desapareciendo las partes, los nombres de las partes. Hace tiempo que no escuchamos de tendencia combativa y clasista y otros grupos que integran, que se van integrando a lo que es Asamblea Popular. Es un desafío para la izquierda, es un desafío para el Frente Amplio y es un desafío interesante también para la política uruguaya.
Yo comparto, voy a tomar la posta, comparto porque me parece que la afirmación que hizo Fernando en el sentido de que hay un abordaje positivo de esta noticia, lo suscribo completamente. Y agregaría un elemento más para, digamos, redondear esa satisfacción a quienes creemos en la democracia liberal. Y es que el germen de este nuevo partido político viene de un movimiento, el movimiento 26 de marzo, que en su época, en sus comienzos, fue el brazo político de un movimiento guerrillero. Recordemos que el movimiento 26 de marzo era la expresión, o se decía que era la expresión política de lo que los tupamaros hacían fuera, digamos, del marco de la democracia.
Lo está remitiéndote al año 1971,
que es cuando se crea
la fundación del Frente Amplio
y del movimiento 26 de marzo,
que después sufrió transformaciones.
Perfecto.
Este 26 no es aquel.
Muy bien.
26.
Muy bien, pero no es aquel, pero es aquel. Es decir, hay un momento en que habrá cambiado internamente, pero hay un momento de fundación y nadie dijo refundamos o hay un, no hay otro, yo no conozco otra fecha que diga, bueno, este es otro 26 de marzo bis, no hay. O sea que
sí, muy... recordemos, el 26 de marzo del 71 estaba vinculado al MLN Tupamaro.
Por eso digo,
este no.
Pero justamente
este hoy no.
Justamente, exactamente, por eso mismo, digamos, me adhiero al enfoque positivo de Fernando, en el sentido de que mucho más importante aún que se creen partidos políticos es que se creen a partir de un embrión surgido de un grupo que era la expresión política electoral de un movimiento guerrillero. Por eso es mucho más importante todavía. O sea que eso me parece que es una gran novedad que se introduce en el sistema político, y me parece que eso tiene que merecer plácemes de todo el mundo, y yo me adhiero a esa visión positiva. Lo otro es un abordaje, digamos, desde el punto de vista ya de política electoral cotidiana. ¿Cómo va a incidir esto en la próxima elección? Porque en definitiva esto es un movimiento que va a tener expresión y consecuencias en el plano político el año que viene. Bueno, allí, yo que sé, ahí pueden haber varios enfoques. Hay gente que podrá pensar que al Frente Amplio le viene bien porque le quita un ala muy radical que puede espantar a un grupo de votantes centristas. Hay gente que puede pensar que al contrario, que en una elección que puede ser reñida un 10, 15 mil votos pueden ser decisivos. Ahí es opinable el tema y quizás en otra ocasión podamos tener posibilidad de abordarlo.
Seguimos con la ronda. Buenir, ¿tú cómo lo ves?
Sí, varias cosas, ¿no? Una que el actual 26, complementando lo que decía Graciano, en realidad el actual 26 de marzo es producto de una especie de reparto de bienes gananciales que hubo en el MLN allá por el 80 y pico, mediados o fines de los 80, en que una determinada orientación quedó con el nombre MLN Tupamaros y otra determinada orientación con una visión bastante distinta se quedó con el nombre 26 de marzo. Y ese proceso ha seguido y hoy en día se encuentran en posiciones bastante distintas, ¿no? Y bastante alejadas, bastante opuestas, digamos. La otra cosa es que es bien interesante ver de qué manera va a repercutir, ¿no?, la creación de un ala radical de izquierda aparentemente de cómo va a incidir en el Frente Amplio, es decir, una fuerza política que actúa de afuera y desde la izquierda, ¿no? Es una cosa interesante. Y la otra es que, si bien yo no comparto esa opción, y lo aclaro pero creo que tiene chances importantes en la medida en que puede capitalizar votos de izquierda, que después en definitiva pueden igual resolver la elección en la segunda vuelta.
Desde la audiencia, por ejemplo, Estrella pregunta, ¿qué me asegura que la Asamblea Popular no apoya el Frente Amplio si hay segunda vuelta?
La va a apoyar. Es que nada lo asegura. Supongo yo que en una segunda vuelta, si la opción fuera entre un candidato del Partido Nacional, se me ocurre que la opción que van a ser casi todos los votantes de, no sé, habrá algunos que voten en blanco, sí, o lo que sea.
El partido puede llamar a votar en blanco,
claro, pero históricamente en general en las segundas vueltas y cosas los votantes no hacen mucho caso de lo que dicen los dirigentes, no votan.
Eso es verdad, pero tampoco hay que pensar con el deseo,
no estoy pensando con el deseo.
No digo que tú lo estés haciendo, digo que mucha gente puede estar haciéndose la suposición que de alguna manera va alineada con el deseo, y eso no siempre es muy conveniente.
Sí. Imaginemos, ¿no? Sigamos haciendo política ficción. Imaginemos que el candidato del Frente Amplio es Danilo Astori. Todos sabemos lo que ha dicho el 26 de marzo CX36 y el diario La Juventud a propósito de Astori. Es el representante del neoliberalismo en materia económica en el Uruguay.
Eso es lo más suave que dijo.
De ahí para arriba.
Claro.
Pensar entonces que llegada a esa instancia de un balotaje termine ese mismo grupo político votando a Astori.
Y bueno, hay que ver qué dice ese mismo grupo político de, por ejemplo, Larrañaga o de la Calle. Entonces, en esa alternativa. Pero pasa que además el fenómeno interesante es qué hace un candidato, en una hipótesis de una segunda vuelta, si no existiera este sector, de repente el discurso de un candidato frente amplista puede ser más hacia el centro, puede ir más hacia el centro. Existiendo un sector afuera, se va a ver obligado a establecer ciertos compromisos que tal vez no asumiría si todo el mundo estuviera dentro del Frente Amplio, ¿no?
Yo supongo,
es una hipótesis, ¿no?
De cómo haya votado esta Asamblea Popular en la primera.
Naturalmente, bueno, naturalmente.
Bueno, yo creo que los colegas han cubierto el tema muy, muy bien. No tenía varias cosas que para decir, que ya las dijo Fernando, las dijo Graciano y Daniel. Así que yo voy a decir algo que creo que aún no se ha dicho. A mí me parece que esto es muy bueno para la izquierda uruguaya. Porque la izquierda que se va ahora en el movimiento con la Asamblea Popular es gente cuya ideología es la que es. Es absolutamente legítima y no la va a cambiar. Es gente que tiene una visión del mundo que no tiene que ver con lo que está pasando en este momento y que no está de acuerdo con la forma en que operan las sociedades democráticas liberales. Lo consideran que es injusto, consideran que es excluyente y no van a estar de acuerdo por una cuestión de principio. A mí me parece que esa gente le ha dificultado con buena intención, no estoy, le ha dificultado enormemente el gobierno del Frente Amplio. Y a mí me parece que el Frente Amplio gana mucho si ellos forman una coalición o un partido político aparte, y entonces son totalmente libres de seguir hablando y ser coherentes con su utopía, y dejar que el Frente Amplio migre hacia un partido socialista, pero entonces socialista de la línea de Felipe González, por ejemplo. Hay que recordar que Felipe González tuvo el coraje, cuando llega a ser el líder del socialismo español, de decir: el socialismo español no es marxista, nosotros no queremos entrar en la Comunidad Europea, sí queremos entrar en la OTAN, que en aquel momento era un aparato militar para combatir a la Unión Soviética. Había que decirlo, estábamos en plena Guerra Fría, pero el tipo tuvo los pantalones para hacerlo.
Pero no tenía el Partido Comunista adentro.
Sí, bueno, no, pero no importa.
Lo tenía afuera.
Pero no importa. Pero el Partido Comunista de Carrillo era muy importante. Acordate que existía el agrocomunismo y todo.
No acuerdo, pero
tuvo el coraje de desmarcarse, y con eso le dio una vida al socialismo español, que yo no sé si lo hubiera tenido, si hubiera mantenido dentro de su seno a gente que evidentemente tiene una visión del mundo distinta y que no va a dar el brazo a torcer, porque ya todos los conocemos, no va a dar el brazo
pero
a torcer.
Pero para que eso ocurra en Uruguay tendría que haber más purgas todavía dentro del Frente Amplio.
Yo pienso que esto le da a un candidato como Danilo Astori una oportunidad histórica de darle al Frente Amplio un viso de socialismo a la chilena, ya que está tan de moda decirlo, que permita ser mañana gobierno nuevamente o con los partidos tradicionales alternar en el poder. Y me parece que eso para el Uruguay es extremadamente saludable.
Uniendo esto que decía Gonzalo con lo que yo señalaba al principio, creo que este proceso también enriquece a esa izquierda que va a estar a la izquierda, digamos, del Frente Amplio. También. Porque, digamos, siempre es muy riesgoso para una democracia cuando se junta un grupo o grupos de gente o grupos políticos contra algo y no para algo, ¿sí? Entonces todos estos grupos que antes estaban a la izquierda de la izquierda pero no tenían este marco de la Asamblea Popular, que era simplemente un marco de reunión y de realización de algunas actividades cada tiempo, esta nueva constitución de un partido político genera la posibilidad de construir ideas, ¿sí? De construir un programa, de construir algo más común y no contra algo. Sí, perdón, hay algunos postulados que son contra varias cosas, ¿no? Pero bueno, como todo postulado ideológico, hay cosas con las que uno se está a favor y en contra, que es lo que no se quiere, ¿no? Parece mundo a construir. Entonces, creo que también en ese sentido es positivo, ¿no? Yo siempre pienso, en este caso, comparando con Argentina, por ejemplo, que los procesos siempre de oposición generalmente son mucho más destructivos que constructivos. Es interesante que para la próxima elección esta izquierda de la izquierda tenga su propuesta y no tenga solo las críticas a Astori, por ejemplo, ¿no?
Yo, una cosa que me parece que queda pendiente es decir, esto en qué medida es un fracaso del Frente Amplio, ¿no? También mirado desde una óptica frente amplista, en el sentido de que yo siempre creí que en el frente iban a crearse dos líneas, dos grandes líneas, dos polos, dos puntos de vista distintos, y que eso iba a convertir de alguna manera al frente en una fuerza más grande y con un debate interno. Se ve que no ha logrado hacerlo, en el sentido de que este sector, que podía haber sido una de las alas, se queda fuera, y de alguna manera eso, es cierto, puede correr el eje o el centro del frente y dejarlo más a la derecha, en cierto sentido, pero creo que va a generar una especie de dialéctica que no va a estar dentro del Frente Amplio, como habría sido de esperar, sino que va a estar afuera. Sin embargo, creo que la existencia de este otro sector a la izquierda en su conjunto le puede hacer bien.
¿Me permitís una cosita, Graciela? Una pregunta. ¿A ti no te parece que esta gente, estando dentro de la izquierda y ocupando posiciones claves en los órganos internos de la izquierda, al Frente Amplio le creó mucha dificultad? Porque es gente muy militante y que ha hecho prevalecer su punto de vista, aún posiblemente no representando a la mayoría de los votantes frenteamplistas. Si esta gente forma su propio partido y desarrolla su utopía independientemente, le va a dejar al Frente Amplio que en los órganos internos tengan una representación que es más similar a la que es el perfil de sus votantes. Y me parece que para un candidato como Astori esto es fundamental.
¿En qué tema ves que este sector logró prevalecer en la interna Frente Amplio?
Claro, no fue este sector, fueron bases, por ejemplo, del Partido Comunista, por ejemplo, que en el Congreso generaron, digamos, un distanciamiento con los líderes de sectores que ocupaban tareas de gobierno. Pero en todo caso, el Partido Comunista sigue dentro del Frente Amplio. Pero
hablemos de temas concretos. Yo creo que Gonzalo está pensando, sí, y un poco respondiendo a la pregunta que hacía y que de alguna manera retomaba venir, es el tema del tratado con Estados Unidos. Un tema que fue planteado tanto por el presidente Vázquez como por el ministro Astori como un tema crucial. Recordemos que vino el presidente Bush a Uruguay, sí, una visita muy importante. Bueno, no quiero decir que el 26 de marzo exclusivamente lo haya bloqueado, pero de alguna manera el ex canciller Gargano, hoy senador Gargano, de alguna manera en ese momento tomó esa bandera detrás de la cual sin duda el movimiento 26 de marzo había hecho mucha fuerza. No tanto como fruto de su expresión político-electoral, sino por su incidencia dentro de los aparatos del frente.
Claro, pero ahí me parece que la divisoria pasó por otro lado. No fue tanto este sector que no tenía tanta influencia, como que me parece que viejos resortes de la izquierda, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, en el propio MLN, pesaron, ¿no? Hicieron una especie de parate. Esto es mucho y me
pero
parece
que ahí yo considero realmente que en aras a la coherencia,
cuando dije viejo resorte no lo dije en sentido peyorativo, antiguas convicciones que hicieron fuerza en ese tema, ¿no?
Bueno, yo creo que el Partido Comunista Uruguayo, yo creo que ciertas alas del MLN de Tupamaros deberían también dejar el frente e irse con este grupo, porque es mucho más coherente su posición que quedarse dentro del Frente Amplio.
Bueno, nos olvidamos que nos estamos olvidando que la política es por poder, y las personas que le interesa el poder no se van a ir a un partido que va a tener el 2% de los votos o el 1% de los votos. Entonces yo pienso que en esa lógica, ¿verdad?, de querer incidir, uno, obviamente, el que le gusta la política va a querer incidir allá donde está el mayor volumen, el mayor peso político electoral para hacer avanzar sus ideas o sus programas o sus proyectos en un plan de negociación con otros. Ahora, cuando uno...
Si son proyectos comunes, Graciano, bueno, pero si son proyectos que no son los tuyos...
Bueno, pero digo, la izquierda siempre, en Uruguay, yo recuerdo, yo el primer día que entré a Liaba, lo primero que vi fue una batalla a cadenazos entre dos agrupaciones de izquierda. Entre el FER y el Grupo Ideas.
¿Vos se con
reventaban
cuál
a cadenas?
¿Vos con cuál estabas?
No, yo el primer día que entraba, yo venía de la escuela italiana, lo primero que vi, y pensé que eran bandos contrarios, y un compañero me dijo, no, son compañeros. Y se estaban dando a cadenazos. No es algo figurativo,
es verdadero.
Los que tienen la edad y que iban al diablo se acordarán que eso es así. Y eran dos grupos de izquierda. No eran los fachos, como se decía, y los bolches. No, eran dos grupos de izquierda. O sea, las luchas dentro de la izquierda, y yo no me voy a retrotraer a la época de los anarquistas del principio del siglo, porque uno lee los libros de esa época, que también las luchas eran las mismas.
Durísimo.
Es lo mismo que ahora. Lo que pasa es que ahora nadie va a cadenazos, por suerte. Pero esa lucha entre la izquierda siempre existió.
Dentro del frente hay sectores preocupados por estos alejamientos. Ayer, sin ir más lejos, el MPP planteó en la mesa política del Frente Amplio la designación de una delegación para que inicie gestiones ante la corriente de izquierda a fin de evitar que se concrete oficialmente la decisión de ese sector. porque la corriente de izquierda todavía no se fue. La corriente de izquierda, es más, presentó una carta a la mesa política donde planteaba una serie de interrogantes respecto a cuál es la posición del Frente sobre organismos internacionales, observaciones sobre el secretario ejecutivo, etcétera, una carta a la que la mesa no ha respondido. El MPP está inquieto por esta situación y lo que están señalando es, ojo, que no deberíamos permanecer pasivos ante esta sangría, ante esta sangría. Habría que, en la medida de lo posible, por lo menos esta salida que está pendiente, la de la corriente de izquierda, contenerla. ¿Cómo ven este aspecto, por ejemplo?
Y hay una cosa que parece clara, ¿no? Prácticamente el alejamiento de este sector puede forzar la existencia de una segunda vuelta, del balotaje.
Sin duda.
Porque en las elecciones pasadas sacaron alrededor de 40.000 votos entre la suma del 26 de marzo más corriente de izquierda. Seguramente casi con que se llevaran la mitad de los votos que tuvieron estarían forzando la realización de una segunda
vuelta por 10.000 votos.
Vamos a por eso, por eso digo, basta con que se lleven menos de la mitad.
Vale aclarar que el lema es importante, es decir, dentro y fuera del Frente Amplio no es lo mismo, ¿no?
No, claro, por eso digo que aún con la mitad ya causarían, o la cuarta parte, me recuerda Graciano, ya causaría el problema que...
Yo diría que ya descontando que Kirchner no va a mandar esos 10.000 votos a través de Buquebus, yo pienso que ya esa segunda vuelta está mucho más cerca, incluso antes de la decisión de este grupo.